Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Para miles de jóvenes australianos, los meses de verano significan temporada de festivales. Y para muchos, los festivales de música están acompañados por el uso de estupefacientes. El debate sobre cuál es la mejor manera de abordar el uso de drogas ilícitas se ha avivado tras la muerte de dos jóvenes durante las celebraciones de fin de año. Recordamos que en el estado de Victoria, un hombre de 20 años murió después de tomar una sustancia desconocida. Y en Nueva Gales del Sur, la muerte de un joven de 22 años se sumó a los 3 decesos que se han registrado en los festivales de música en ese estado desde septiembre pasado. Esto ha vuelto a poner en presión a los gobiernos de Victoria y Nueva Gales del Sur para que den luz verde a los análisis de sustancias, servicio que se ofrece en varios países durante los festivales de música. Por mucho tiempo, el gobierno de Nueva Gales del Sur ha descartado sistemáticamente permitir la prueba de sustancias en los festivales por considerar que las drogas no son seguras bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, la semana pasada, las autoridades de este estado suavizaron su postura, agregando que podrían considerar la implementación de pruebas de estupefacientes en los festivales si hubiera una forma de asegurar que se salvarán vidas con estas pruebas. En España, desde hace casi 20 años, el servicio de análisis de sustancias se ofrece de manera gratuita durante los festivales de música. Energy Control, proyecto dependiente de la ONG Asociación Bienestar y Desarrollo, es una de las agrupaciones que ofrece este servicio. Su coordinadora, Nuria Calzada, compartió con nuestra compañera Silvia Rosas la experiencia española respecto a las pruebas de sustancias. Escuchémosla.
Bueno, pues la historia es que a finales de los años 90 se crea el proyecto Energy Control a partir de la experiencia, porque está dentro de una entidad, de una ONG, que ya venía trabajando el tema de drogas y gestionando centros de tratamiento. Entonces, hasta los años 80, digamos que el perfil del usuario que se acercaba a los centros de tratamiento era una persona pues con cierta edad, con problemas de alcoholismo o también el tema de heroína, pero a finales de los 80-90, cuando aparece la música electrónica y muy ligado a este escenario también aparece el éxtasis, es cuando nos damos cuenta de que empiezan a hacer pues otro tipo de consumo, que vamos a decir recreativo, muy enmarcado en el fin de semana y en espacios de fiesta, un perfil de usuario o de persona que nada tiene que ver con el consumidor de heroína y que por lo tanto se manifestaban otras necesidades y otro tipo de estrategias que se tenían que dirigir a este tipo de población.
Entre estas estrategias está el ofrecer servicios de análisis de sustancias, conocido también como pill testing. Cuéntanos qué es y cómo se hace un análisis de sustancias.
Tenemos tanto la metodología in situ, que vamos a festivales y ponemos un punto de análisis, como tenemos un servicio de análisis, un punto fijo, que cada lunes está abierto en Barcelona o los jueves en Madrid. Puede venir el usuario, traer la sustancia y analizarla de forma previa a su uso durante el fin de semana, ¿no? Que es lo interesante también. Luego también las técnicas son muy variables, va a depender también mucho del presupuesto que se tenga. Están estos sistemas de colorimétrico, que para que te hagas una idea es el que utiliza la policía en los aeropuertos, ¿no? Que si, pues sale azul, pues es cocaína. Sale de tal color, es solamente indicativo, no es un método científico válido. Pero en su momento, en el año 97, en el año 98, cuando empezamos nosotros aquí hace 20 años, pues nos fue muy útil. Ahora, con el tiempo, hemos ido desarrollando nuevas técnicas, afinando también nuevas estrategias o nuevos métodos para analizar pues también los nuevos retos que se nos presentaban, ¿no? Estamos hablando de que hay cientos y cientos y cientos de sustancias nuevas que están corriendo por el mundo y que están trayendo muchos problemas a nivel de salud.
¿Cuál es la situación actual?
En los últimos años, las pastillas, ha aumentado considerablemente la potencia de las pastillas, es decir, la cantidad de éxtasis que hay presente en las pastillas. Si hace en el 2008-2009 encontrar una pastilla de 60 miligramos ya era casi una odisea, hoy estamos hablando de que encontramos pastillas de 300 miligramos. Es decir, no es solamente que la pastilla sea o no sea o lleve un adulterante, sino que el riesgo también viene por una sobredosificación o una dosis potente, que es lo que está pasando, lo que está dando problemas actualmente, ¿no? Pues gente que por falta de información, de conocimiento, toma una pastilla entera, cuando en realidad es una pastilla que lleva 2, 3, 4 dosis en la misma pastilla. Y es aquí donde se dan los problemas, se dan las los golpes de calor, las muertes y demás.
Cuéntanos qué pasa cuando una persona acude con ustedes para un análisis de sustancias.
Cuando estamos en un festival y damos un resultado negativo, la gente rechaza tomar esa pastilla. Es decir, si se le recomienda, mira, esto tú lo has comprado, pensábamos que era MDMA, pero resulta que no es MDMA. Es otra sustancia de la cual, una nueva sustancia que se sintetizó hace poco tiempo, desconocemos cuáles son los riesgos, te recomendamos no tomarla. La gente toma la decisión adecuada, porque al final viene a analizarla porque está preocupada, porque no quiere morir y no quiere tener mal rollo. La gente toma drogas para pasarlo bien.
Ustedes, en estos puntos de análisis, ¿son capaces de saber de manera general qué sustancias podrían estar en esa pastilla?
Sí, porque la metodología, la técnica que utilizamos en festivales es la cromatografía de capa fina, que es una técnica semi-cuantitativa. Nos permite detectar cuál es la sustancia principal presente y cuáles son los cortes. No podemos cuantificar cuál es la presencia. Por ejemplo, nos traen una cocaína en un festival para analizar. Le podremos decir, pues esta lleva cocaína, pero también lleva 3 o 4 adulterantes, o 2, o los que sean. Le podremos decir cuáles son, pero no cuál es la cantidad presente de cada uno. Sin embargo, cuando uno analiza una cocaína que tiene 4 o 5 adulterantes, pues bueno, ya es sospechoso de que la cantidad de cocaína quizás no llega ni al 15%. Entonces, la gente toma la pastilla cuando es la expectativa, cumple la expectativa. Cuando no cumple y el resultado no lleva nada, o lleva una sustancia que desconoce, o lleva muchos adulterantes y se le recomienda no tomarla, la gente lo rechaza en 99% de los casos. Claro. En realidad es algo muy lógico, porque si uno no quiere, lo va a hacer igual, no la trae a analizar. O sea, es una tontería venir a analizar, si luego digas lo que me digas, me lo voy a tomar. Claro. Entonces, o sea, la idea importante es que, más allá del resultado, lo que es el análisis de sustancias, resulta un gancho perfecto, una estrategia ideal para contactar con población joven, que es de difícil acceso por otros servicios. Luego también que para la gente que estamos realizando este tipo de proyectos, el análisis es un gancho porque el usuario quiere conocer, se acerca. Para nosotros es una oportunidad, es la excusa perfecta para poder, mientras analizamos, se abre un canal de comunicación con la persona. Y estamos analizando, pero le estamos preguntando, ¿sueles tomar? ¿Lo has tomado ya? ¿Cómo sueles tomarlo? Y queremos que nos dé información para ir detectando qué pautas no está haciendo correctamente o que podría mejorar y reducir así los riesgos, pues, de tener un golpe de calor, de tener una crisis de ansiedad, de tener, en fin, un montón de cosas que pueden pasar con el tema de drogas y que pasan, y que pasan precisamente porque no hay información, porque la información que la gente maneja es de su propia experiencia o de las experiencias de los amigos. Es decir, que nadie te da pautas, nadie te da información ajustada a tus necesidades.
Pues sin duda seguiremos escuchando más sobre este tema en Australia, donde el debate sobre el análisis de sustancias o pill testing está sobre la mesa.
A ver, el tema es ser un poco, o sea, trabajar desde la reducción de daños y riesgos, quiere decir asumir cuál es la realidad, respetar la decisión de las personas, no adoctrinarlas como niños pequeños. Es decir, estamos hablando de gente que va de festival, que tiene más de 18 años y que tiene capacidad de razonamiento y de decidir por su propia vida. Lo que no queremos es que lo tomen decisiones erróneas porque no tienen la información correcta. Es aquí donde entra en la reducción de riesgos y daños, ¿no? Vamos a trabajar con la población usuaria. Y la población usuaria requiere unas estrategias, un acercamiento diferente a la prevención universal y a la prevención clásica y convencional de no a las drogas.
Nuria Calzada, coordinadora estatal de Energy Control, te agradecemos mucho tu participación en Hora 13.
Muchas gracias a vosotros.
¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.